Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia, aquí en Cope Vitoria. Os saluda José Antonio Rosado. Hoy es viernes 23 de abril de 2021, tercera semana de Pascua. Comenzamos.
En mediodía,
El Espejo.
Cope, estar informado.
Saber acompañar personas. De esto está tratando el curso que la Diócesis de Vitoria ha organizado pensando en todos, especialmente para acompañar a jóvenes en un momento decisivo de su futuro, en medio de una pandemia. Escuchamos a Yasser Fermín, responsable de la Pastoral de Jóvenes.
Se trata de un curso de acompañamiento que ha organizado la Pastoral Vocacional con Pastoral con Jóvenes, porque si antes de la pandemia acompañar a los jóvenes era una labor compleja, ahora el panorama que se nos presenta es aún más desafiante, por todas las situaciones que la COVID-19 ha provocado en los jóvenes. Por ejemplo, la soledad, ansiedad, incertidumbre, el miedo. Todo esto se complica al sumarse, en muchos casos, el duelo por la pérdida de un ser querido, en medio de unas medidas muy restrictivas para la despedida, el desconcierto ante el divorcio de los padres, en medio de un confinamiento, o la frustración por no poder estudiar lo que se deseaba, o por la pérdida de un trabajo de uno de los padres. Ahora mismo, ante la carencia de personas expertas y dedicadas al acompañamiento, es muy importante formar de manera eficaz a otras personas, jóvenes y mayores, en este tema del acompañamiento. Dentro de nuestra diócesis existe una creciente preocupación por saber cómo acompañar a los jóvenes en las condiciones actuales de una manera eficaz. Este curso está dirigido a todos, aunque se centrará en el saber acompañar de manera eficaz a los jóvenes. Será los sábados de abril y mayo en el seminario y será impartido por psicopedagogos, psicólogos y religiosos con amplia experiencia en este campo. También nos acompañará el obispo de Vitoria, don Juan Carlos Elizalde.
Ayer jueves 22 de abril, a las 7 de la tarde, la Comisión Diocesana de Ecología Integral organizó un encuentro de celebración con motivo del Día de la Tierra. Fue en el Aula San Pablo donde se reflexionó acerca del cuidado de la creación. Ya le iremos contando más novedades sobre este camino que está emprendiendo la Diócesis de Vitoria. Esta tarde, como todos los cuartos viernes de cada mes, los jóvenes de la Diócesis de Vitoria se reúnen con el obispo de Vitoria, don Juan Carlos Elizalde, en un encuentro de diálogo y oración. Os esperamos en el convento de las Hermanas Dominicas, en la calle Pintorería 95, en pleno casco histórico.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y ese sábado comienza el curso para escolares de quinto de primaria hasta tercero de la ESO sobre formación en la prevención de adicciones con profesionales en el campo de la educación, la psicología y la medicina. Más información en nuestra página web. Escuchamos a Lourdes Ochoa de la Pastoral Familiar.
El Colegio Eneclic, la Asociación Juvenil Indar y la Pastoral Familiar hemos organizado un curso para prevenir adicciones en jóvenes con profesionales del campo de la educación, la medicina y la psicología. Tras las semanas que hubo de confinamiento y con las restricciones horarias que aún están vigentes, pues muchos adolescentes y jóvenes han sustituido su vida social por más horas frente al teléfono móvil o al ordenador, incluso al alcohol y al tabaco como algunas drogas. Y así, desde la diócesis se ha detectado un aumento en estas adicciones nocivas para ellos. Para poder paliar esta situación, pues desde la diócesis de familias, con el Colegio Eneclic y la Asociación Juvenil Indar, pues hemos organizado un curso destinado a alumnos de quinto y sexto de primaria y de primero, segundo y tercero de la ESO, con el fin de prevenir adicciones y formarles para ser capaces de afrontar estos retos.
Y mañana sábado la diócesis de Vitoria está de fiesta. Un nuevo seminarista será ordenado sacerdote por el obispo de Vitoria en la Catedral Nueva mañana a las 12 del mediodía. Siguen creciendo pues las vocaciones y sigue creciendo el ánimo por llegar a más jóvenes para ese relevo generacional en el presbiterio que garantiza el servicio al pueblo de Dios. Encomendamos a Rafa para que sea un buen sacerdote y un santo sacerdote. Le tenemos aquí nuestros micrófonos. Buenos días, Rafa, y gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué tal llevas estas horas previas a tu ordenación sacerdotal?
Buenos días, José Antonio, y gracias por la oportunidad que me ofreces de poder pues acercarme a la gente a través del espejo de la COPE. Y gracias también por la labor que semana tras semana haces por la Iglesia, por nuestra Iglesia de Vitoria. Pues están siendo días de preparativo, de nervios, evidentemente, pues en las cosas externas, pues de ensayo, de canto, de, bueno, tantas cosas, ¿no? Que parece que una ordenación, pues, llega el día, te presentas en la catedral y ya está, ¿no? Y te ordena el obispo, pero detrás de eso pues hay una preparación muy grande. Primero la preparación, los ejercicios espirituales, que he estado 10 días de ejercicios espirituales, y luego pues la preparación de todo lo externo. Pero cuento con una ayuda grandísima, que es la ayuda de mi familia, del seminario, del rector Unai, del formador Juanjo y de los seminaristas. Ciertamente pues andamos bastante cansados de todo lo que hay que organizar, pero de una manera especial me doy cuenta de cómo el Señor especialmente estos días está pasando por esta casa y la alegría inmensa con la que estamos viviendo este momento. Es un momento de mucha gracia, no solamente pues para mí o para el seminario, sino para toda la diócesis. Y desde esa clave lo estamos viviendo, y la verdad que pese a los nervios, pues están siendo unos días muy especiales.
Ahora que ya han pasado unos años, ¿qué repaso haces de tu formación, de la vida con tus compañeros, de tus profesores? ¿Qué destacarías de todo lo aprendido?
Pues en septiembre hace 5 años que ya estoy en Vitoria, y siento esta ciudad como mi propia ciudad, como si hubiera nacido aquí. Yo me siento feliz, me siento a gusto. Han sido años, bueno, pues al principio llegué, estaba solo. Estuve, como todo el mundo sabe, en Bilbao durante los 2 primeros cursos, el 2º curso a tiempo parcial. Y luego, pues bueno, se fue estructurando el seminario, fueron viniendo seminaristas. Y bueno, yo echando la vista atrás te das cuenta de, primero, de lo rápido que ha pasado el tiempo, ¿no? Y segundo, pues de cómo el Señor ha ido haciendo las cosas conforme tenía que hacerlas. A veces nosotros pues queremos correr, nos creemos que ya lo sabemos todo, pero el Señor pues muchas veces te da ese golpe y te dice, para, que todavía no toca hacer esto, ¿no? Si me tengo que quedar con algo, pues me quedo con esa confianza en el Señor siempre. El salmo del próximo domingo, también será la ordenación, dice: mejor es fiarse del Señor que fiarse de los hombres. Y es algo que he ido experimentando a lo largo de estos 5 años de vida en la diócesis de Vitoria, de poner toda mi vida, todo, en las manos del Señor. Es el único que nos puede ir tirando hacia adelante, que nos ayuda, que nos acompaña. Es el buen pastor que no deja a ninguna oveja sola, que va adelante, que va entre medias, que va detrás. Claro que te manda mediaciones, que manda personas que te acompañan, que están a tu lado, pero me quedo con esa confianza grande en el Señor. Por supuesto, con la vida en el seminario, con los seminaristas, con la gente que conoces, con los que se quedan, con los que se van. También pues con los diferentes formadores y rectores que tanto en Bilbao como aquí pues he tenido, ¿no? De todo el mundo se aprende. Y luego pues creo que es valorar que tenemos una facultad de teología en Vitoria que a veces pues no lo tenemos tan presente, ¿no? Y que es muy importante, pues que hay muchas diócesis que no tienen facultad, tienen un centro de estudio eclesiástico, y nosotros tenemos esa gran suerte de poder formarnos en una facultad de teología que además únicamente tenemos que bajar unas escaleras toda la mañana y poder ir a clase. Son muchas las de cosas que durante estos años de formación me quedo, que voy guardando en el corazón, cosas buenas y cosas malas, porque también pues los años de formación, como en la vida, ¿no?, en todo el mundo, pues tiene momentos de dificultad, pero eso también te ayuda a crecer en lo humano y también a crecer en la confianza en el Señor, como he dicho, de poner nuestra vida, todo, en el Señor.
Bueno, ser sacerdote supone aceptar una vida específica con muchos sacrificios y hacer frente a grandes retos en una sociedad alejada de Dios. ¿Cómo quieres que sea tu servicio a la Iglesia? En otras palabras, ¿qué puede hacer un sacerdote para acercar a aquellos que se alejaron de la fe?
Pues como bien dice José Antonio, pues en esta opción de vida pues surgen dificultades, sacrificios, pero creo que como en las demás vocaciones, en la vida consagrada, en la vida matrimonial, pues hay sacrificio y sobre todo hay entrega. Y servicio a la Iglesia es un servicio como ella quiere que la sirva, ¿no? Yo creo que es muy importante el que yo como sacerdote, como futuro sacerdote, pues tener esa responsabilidad de llegar a ser como Cristo, ¿no? Pero para poder hacerlo, creo que debemos aprender a amar como Él ama y a servir como Él sirve. Además, en un mundo pues, en el que el mal está tan, tan extendido, que ataca tanto, pues yo creo que no tenemos mejor arma que un puro y generoso amor como el de Cristo hacia los demás. Y yo creo que esa es la palabra, esa es la manera en la que nos podemos acercar a las demás personas, a esas personas que están pasando dificultad, que se alejan de la Iglesia, que no creen en Dios. Pues yo creo que desde nuestro testimonio, desde nuestra vida entregada, sacrificada, y desde nuestro amor, la gente puede venir a encontrarse con el Señor, que no viene a encontrarse conmigo mismo, viene a encontrarse con el Señor en la Eucaristía, en el sacramento del perdón y en tantos momentos que la gente necesita de ese acompañamiento espiritual, de ese acompañamiento también humano. Y además, pues con una disponibilidad total. El servicio fue sin duda alguna una de las mayores manifestaciones del amor de Cristo hacia nosotros. Vemos cómo desde el inicio de su ministerio aquí en la tierra, el Señor dedicó su tiempo a enseñar sobre el reino de los cielos, ¿no? Yo creo que debió de ser pues abrumador permanecer en esa actitud de servicio todos los días. Y ese tiene que ser también nuestra manera de vivir, de ser personas que estén abiertas a las necesidades de los demás, en sirviendo a los demás, ¿no? Humildemente. Y coger esas palabras del apóstol Pablo, que dice que cualquier trabajo que se haga, pues que se haga de buena gana pensando que se trabaja para el Señor y no para los hombres, ¿no? Y ahí está, ¿no? Que el amor a los demás pues nos inspira a poder servir a la gente cuando tiene cualquier necesidad. Y siempre pensando que no vamos a obtener ninguna alabanza, ningún mérito, sino que es por amor puro, por un amor incondicional, por sacrificio.
Como sacerdote harás presente todos los días a Cristo en la Eucaristía, perdonarás en su nombre pecados para salvar almas, llevarás la palabra a aquellos que necesiten de ella y serás hombro para muchísimas personas que sufren. ¿Sientes vértigo ante estas responsabilidades?
Pues ser sacerdote no es una decisión propia, ¿no? El sacerdocio viene de una llamada de Dios y luego pues de ese sí que yo personalmente le di al Señor y se lo doy todos los días, ¿no? Llamó a los que Él quiso. Todo parte de esa llamada de Dios. Y el Señor no llama a los más listos ni a los que eso, destacan, sino el Señor te llama y te va capacitando poco a poco para que puedas ser sacerdote. Y evidentemente no elige nunca a los perfectos, a los que nunca fallan. Somos barro como las demás personas y tenemos nuestras grietas y a veces nos rompemos, pero el Señor está siempre moldeándonos. Y Él dice, ¿no? Has escondido estas cosas a los sabios y se las has revelado a los pequeños. Y por supuesto que es una tarea apasionante, pero a la vez que te da vértigo, ¿no? Es sentirse indigno, ¿no? Pero en ese sentimiento de indignidad, vivir en gratitud, ¿no? En gratitud, ser consciente de que, aunque no merezca nada de todo lo que se me ha dado, todo ha sido gratis. Yo estos días que estaba haciendo los ejercicios espirituales, pues en muchas ocasiones me detenía a mirarme las palmas de las manos y decía, dentro de poco estas manos convertirán el pan en el cuerpo de Cristo, podrán perdonar los pecados. ¿Y quién soy yo, no? Pero viene la gracia de Dios, que seguro que me ayudará a seguir hacia adelante con el ministerio y a pedirle todos los días al Señor que sea un sacerdote santo y que, bueno, que pese a mis pecados, porque todos tenemos pecados, pues ir creciendo en esa santidad Y sobre todo, pues, tener los mismos sentimientos que el corazón de Cristo, es lo que le pido todos los días, tener los mismos sentimientos que tú, Señor, para de ese modo poder acompañar a la comunidad, acompañar a los jóvenes, a la gente, estar en las necesidades que se me pidan, llevar a cabo las encomiendas que el obispo me dé. Es una tarea, creo que apasionante, pese a nuestra fragilidad, con la gracia de Dios se puede llevar. Y creo que es importantísimo que la gente, que el pueblo, pues acompañe también a los sacerdotes, ¿no? Que recen por nosotros, que nos ayuden en las labores de la parroquia, porque al final la parroquia no es del sacerdote, sino la parroquia la conforma pues toda la comunidad. Pues dar gracias a Dios pues también para las personas que nos rodean y bueno, que también con su confianza pues podamos nosotros seguir hacia adelante en nuestro ministerio, en nuestra vida sacerdotal.
Ahora habrá muchos jóvenes escuchándote, Rafa. ¿Qué les dirías si sobre ellos aún está la duda de por qué no emprender este camino? ¿Podría ser uno de ellos el de la vocación al sacerdocio?
Yo tengo la certeza de que en estos momentos que estamos viviendo hay muchos jóvenes que se podrían plantear la llamada, el entrar al seminario. Yo conozco personas que les gustaría entrar al seminario o quizá conocer pues cómo es la vida del seminario, porque no somos una cosa rara, somos personas normales, ¿no? Pero es cierto que hay muchos jóvenes que no escuchan la llamada. No es que Dios no llame, Dios sigue llamando a los jóvenes, pero no escuchan la llamada, no la conocen, nadie le habla de Dios. O a veces sí hablan, pero presentan a un Dios que no merece la pena conocerle, a un Dios que te puede hacer infeliz, que te quita libertad, que te quita el placer de vivir, que te ata, y Dios no es eso, Dios es todo lo contrario. Y luego también hay otros jóvenes que, bueno, que viven en ambientes propicios donde pueden escuchar la llamada, pero también se hacen oídos sordos, porque hoy en día en la sociedad no es lo normal que alguien diga, pues yo quiero ser cura. Porque incluso hasta la familia, y eso pasa en casos reales, cercanos, la familia dice, bueno, mi hijo cura, no, mi hijo tiene que ser otra cosa, tiene que estudiar en la universidad, tiene que ser el mejor. Y claro, tú puedes sentir la llamada, pero también la familia influye, y tu entorno, y como digo, la sociedad está todo tan secularizado que es imposible muchas veces, ¿no? Y yo le diría a esas personas que nos pueden estar escuchando que no tengan miedo de escuchar en su interior, de escuchar eso que está irrumpiendo en su vida y que seguramente pues, le está desestructurando todo, porque el Señor te cambia los planes, te cambia la vida. Y también que busquen a alguien, ¿no?, que pueda acompañarle en el discernimiento, a un sacerdote que pueda ir guiándole para saber si verdaderamente el Señor le está llamando a la vocación sacerdotal. Siempre es necesario confrontar con otra persona, con un sacerdote, para que se pueda clarificar esa llamada. Pero, sobre todo, le diría que merece la pena.
Pues muchísimas gracias, Rafa. Lo has dejado muy bien claro. Hay que seguir al Señor. No hay tiempo para más. Nos quedaríamos mucho tiempo más hablando, pero no hay tiempo para más. Te encomendamos y que mañana sea un día muy feliz para ti.
Muchas gracias, José Antonio, por la entrevista. Y, bueno, mañana espero que estemos juntos y que sea un día grande para la diócesis. Un abrazo grande.
Ya lo saben, la parroquia de San Mateo sigue durante todo este mes de abril de fiesta, 50 años. También la diócesis celebra esos 50 años de vida de esta parroquia en el corazón de la avenida. Les animamos a participar de todo lo que tienen preparado, de visitar este precioso templo con sus muchos detalles y de hacerse con ese libro de 3 euros que narra la historia de la iglesia, del barrio y con fotografías a todo color, con muchísimas anécdotas de todos estos años.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Nos vamos al Museo de Arte Sacro, situado en la Girola de la Catedral Nueva. A una semana más, Fran Fonseca nos acerca a sus muchas y ricas obras artísticas. Buenos días, Fran. Bueno, ¿cómo han ido las visitas organizadas para la Semana Santa?
Pues estamos contentos porque ha ido mucha gente. Incluso organizamos varias visitas más de las programadas debido a la demanda. Así que, como digo, estamos contentos con la respuesta de la gente. Se ve que la visita que hemos preparado para estas fechas ha interesado.
¿Qué es lo que más ha interesado?
Yo creo que de entrada el ciclo de la pasión parece que ya es conocido, todos estamos familiarizados con ello. Sin embargo, hay muchas cosas interesantes que son poco conocidas. También a la gente le sorprende conocer cómo han evolucionado estos temas con el paso de los siglos y bueno, pues cómo han cambiado, ¿no? Y de todo ello hemos hablado. Y lo mismo podríamos decir de los capítulos previos y posteriores a la pasión, ¿no? Que también han evolucionado, algunos muy poco, pero otros mucho. Recuerdo que la pasión empieza con el prendimiento y termina con la crucifixión.
¿Nos puedes dar algunos ejemplos de estos datos?
Sí, bueno, por ejemplo, a Cristo durante siglos se le representó crucificado y vivo. Solo a partir del siglo XI, solo a partir de entonces, se le empezó a representar muerto. Esto no significa que ya siempre se hiciera así, ¿no? Unas veces vivo y muerto, pero repito, solo a partir del XI se le empezó a representar muerto. Otro dato curioso es que a Cristo no se le mostró clavado en la cruz hasta el siglo VI. Tenemos el caso en un evangelio ilustrado que es ya de finales del siglo VI, y ahí aparece, es la primera vez, ahí aparece clavado en una cruz y cubierto con una túnica. También es llamativo que en los primeros siglos del cristianismo se eludiera la cruz. Entonces, la cruz estaba asociada a una pena de muerte que todavía se practicaba y que se aplicaba fundamentalmente para los esclavos fugitivos, ¿no? Aparte del carácter infamante humillante que tenía este castigo, ¿no?
Bueno, ¿qué puede ofrecer ahora el museo a los visitantes, a quienes quieran visitar?
Bien, pues pueden visitar, quien quiera puede visitar el museo por su cuenta. Recuerdo que la entrada es gratuita. También nos pueden llamar si quieren hacer visitas guiadas, que también son gratuitas. Además de eso, recuerdo que tenemos varias visitas preparadas sobre temas concretos. Por ejemplo, tenemos visitas sobre las tres pinturas de Rivera que tenemos, o sobre la pintura de Flandes, o sobre las obras que tenemos de Filipinas, por poner solo tres ejemplos. Para solicitar las visitas, la condición es avisarnos al menos con una semana de antelación. Y pueden llamarnos o escribirnos al correo electrónico info@museoartesacro.org. Y el teléfono es el 945-150-631. Muchas gracias.
Y del museo nos vamos a la librería. Hoy, recuerden, Día del Libro, todo tendrá un 10% de descuento y además quienes vayan a comprar tendrán un detalle. Escuchamos la recomendación que nos hacen desde sus locales en Vicente Goicoechea, número 5.
Buenas tardes y ante todo, feliz Día del Libro. Esta semana les traigo tres títulos muy interesantes. El primero de la editorial San Pablo, María y los Santos para Torpes. María y los santos ocupan un lugar esencial en la devoción de la Iglesia católica y ortodoxa, pero también en la cultura popular. Por eso merecen un acercamiento solvente y respetuoso, que huya de los tópicos y de las reflexiones simples, pero ofrezca, como hace este libro, un conocimiento correcto y a la vez sencillo de en qué consiste su devoción. El segundo título, El poder de la confianza. Los 10 pasos para superar los miedos y desarrollar la autoestima, de la editorial San Pablo. Salvo Noé, su autor, reflexiona en esta obra sobre el significado y el valor de la confianza en la familia. El tercer título, Mi maestro fue un preso. El cardenal Carlos Osoro acude con frecuencia a la prisión de Soto del Real en Madrid para acompañar alguna celebración, compartir una conversación sosegada o un café. Este libro, de la editorial Salterrae, nace en forma de cartas y respuestas que se van gestando en charlas, conversaciones u homilías. Y quiero comentarles que hoy, que es Día del Libro, tenemos un 10% de descuento en todos los libros en nuestra librería diocesana, como también un pequeño obsequio para todo aquel que acuda.
Como siempre, nos quedamos sin tiempo. Que pasen un feliz fin de semana. Toda la actualidad de la diócesis en nuestra página web, en nuestras redes sociales. Así que nada, que lo disfruten mucho este viernes y este fin de semana. Un fuerte abrazo, agur.